Blog de notas. Historia y medios. La columna de Gabriel Quirici.
Bien, y como cada 15 días, los lunes recibimos a Gabriel Quirici aquí en el espacio de la Cátedra de Historia de los Medios de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación. Gabriel, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Hoy también venís acompañado, en este caso, por la docente Florencia Soria. También le damos la bienvenida a Florencia.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Y hoy nos traen un tema bastante interesante que lo vas a presentar un poco vos, Gabriel, pero el titular es Los medios públicos, la televisión pública en los años 60.
Sí, sí. En realidad esto tiene que ver un poco con varias cosas, ¿no? Pero el año pasado se realizó en el marco de una actividad mayor, ¿no? Pero con una participación importante de muchos investigadores, historiadores de los medios, con vinculados a la historia reciente, ¿no? Y creo que también, por ejemplo, ahora está en la vuelta esta película ¿no? Que sobre el tema de la propaganda y la televisión en Chile, los medios y la dictadura. Bueno, todo un tema que es como una nueva agenda de investigación, realmente muy, muy fructífera. Y entre esos ejemplos estuvo el trabajo de Florencia, que viene investigando toda la cuestión de la televisión pública, que en cierto sentido, y yo no quiero adelantarme mucho, ¿no? Pero seguirá siendo en parte una cenicienta de los medios, ¿no? Bueno, y justamente el rol de la televisión pública en los años 60, en donde me adelanto simplemente con una cosa, y ya que nos cuente Florencia bien cómo es toda esa línea de trabajo e investigación, ¿no? Pero yo simplemente quisiera contarles a los más jóvenes y a, bueno, a gente que quizás no está con la memoria tan fresca, que la tele en los 60 era un espacio de amplio debate político, ¿no? Donde iba, había programas donde se discutía desde la deuda externa, Cuba, el artiguismo, las elecciones. Había también programas, bueno, de mucha difusión cultural y musical, ¿no? De la música de los 60, espectacular. Y ahí, en ese contexto fermental de la década de los 60, bueno, Florencia ha investigado todo lo vinculado con no solo el lo que antes le llamamos Canal 5, ¿no? Sí, pero el Sodre, esa cuestión, y bueno, que conversar sobre eso nos parece que es muy interesante para acercarnos a un pasado que está presente, ¿no?
Sí, bueno, tal cual, lo que decía Gabriel, esta es como una línea de trabajo que hemos venido desarrollando en la FIC, un poco impulsado por el equipo de Mónica Marona, en donde hemos trabajado como la historia de la televisión, y yo en particular me enfoqué en el análisis de la televisión pública de Canal 5 en concreto, pero no solamente de Canal 5, sino también de los proyectos, al menos que hubo, de extender la televisión pública en el interior del país, y sobre eso hice mi tesis de maestría, especialmente en los años 60, ¿no? En esa etapa como inicial, lo que, como Gabriel decía, la televisión es el periodo en el que comienzan las emisiones de los canales que todos registramos, como los canales uruguayos, ¿no? Como les decimos, el canal 10 a fines de los años 50, después el canal 4, el canal 12 y por último el canal 5. Y este inicio de las emisiones, a lo largo de la década, es acompañado por un proceso de consolidación, digamos, del medio, de incorporación en la vida cotidiana, en donde aumentan progresivamente los aparatos receptores, ¿no? Que ya existían desde los años 50 en Uruguay, pero que, sobre todo después de la llegada de Canal 4, que es como un impulsor muy fuerte, porque revoluciona, digamos, la televisión en algún sentido, aumentan mucho la venta de aparatos receptores. Esto hacia finales de la década, la expansión de la televisión hacia el interior del país ya se está generando, y la televisión comienza a generar un lenguaje propio también, ¿no? Al principio hay mucho importado del cine, mucho importado del teatro, lo sigue habiendo a lo largo de los 60, pero con propuestas cada vez más propias de la televisión. Los periodísticos van a ser una de las características, digamos, de esto que comentaba Gabriel, ¿no? Y bueno, y en ese escenario, y además en todo este proceso también se da la organización empresarial, digamos, que es uno de los grandes temas en los que vamos a hablar hoy, porque por los enfrentamientos y dinámicas que tiene, y tensiones, podríamos decir, que tiene con el Canal 5.
Bien, a pesar de que fue el último en incorporarse, digamos, fue bastante temprano la incorporación de la televisión pública, es decir, no pasaron demasiados años en la aparición de los privados con respecto a la pública. Esto habla de alguna manera del impulso que tenía la televisión como medio, de la importancia en el rol de las discusiones que también mencionaba Gabriel recién, y cómo el Estado rápidamente se puso a la obra para tener su propia señal de difusión.
Bien, podríamos decir que sí, que no estuvo tan rezagado respecto a los sectores comerciales, a los sectores privados, pero para los actores del periodo, la televisión del Canal 5, la televisión del Sodre, cuando comienza a emitir, es una decepción, porque llega tarde y llega pobre. El proyecto, fíjate que el Estado piensa por primera vez que quiere tener un servicio público de televisión en 1936, muy tempranamente, y a lo largo de los 40, pero sobre todo en los años 50, comienza a dar partidas, a contratar técnicos, a mover el tema para que la televisión se instale. Sin embargo, no había una clara... No todos estaban de acuerdo con que la televisión era un medio que se iba a instalar, que iba a ser políticamente importante. Para muchos actores la radio, para muchos actores políticos, la radio y la prensa ya era la vía que tenían de comunicación. Y la televisión era un medio caro. Había que gastar muchísimo dinero para hacer televisión. Entonces no parecía, no se sabía si había que realmente invertir en eso. Habían como distintas miradas, digamos, sobre el rumbo a tomar. Cuando... digamos, en el gobierno del colegiado dirigido por el Partido Nacional, Tibel Devoto es uno de los grandes impulsores y dice, bueno, tiene que haber una televisión estatal y hay que invertir mucho dinero en sacarla adelante. El canal comienza a emitir en junio de 63, pero con muchísima precariedad económica, mucha dificultad, hay muchos proyectos que no podían concretarse. Entonces, la prensa ve todo eso como diciendo, este es el símbolo de la crisis del Estado, esto es muy, digamos, hoy lo podemos mirar como vos decís, Diego, tal cual, pero en ese momento esa era como la mirada, digamos, muchas miradas que había sobre ese tema, sobre el inicio de la...
Y marcás 1966 también como un punto de inflexión entre las relaciones del Poder Ejecutivo y el Sodre, ¿no? Y en particular la televisión pública.
Sí, 1966 es como un año como clave, digamos, importante para pensar lo que proyectaba ser la televisión pública y lo que pudo efectivamente ser, digamos. En 1966 se dan una serie de aspectos, ¿no? Hay una discusión muy importante sobre la injerencia que podía tener el Poder Ejecutivo en los medios de comunicación del Sodre y muy especialmente en la televisión, a partir de un caso, de una situación que fue el ministro de Hacienda en ese momento, Dardo Ortiz, utilizó los medios de comunicación, y de nuevo el más problemático fue la televisión, para emitir un discurso sobre cómo estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional y aludió a algunos senadores del Partido Colorado en esa emisión. Eso generó un profundo debate sobre si el Ejecutivo estaba utilizando las ondas públicas para un uso oficial, digamos, si estaba bien o estaba mal, cómo podía regularse eso. Ahí se abrió todo un debate, ¿no?
Un debate que, por cierto, tiene algunos añitos ya, entonces como vemos, no empezó el año pasado.
Plena vigencia, digo, tal cual, plena vigencia. Esa dificultad de definir el carácter, los vínculos con el Poder Ejecutivo fueron constantes y ya los tenía la radio también, la radio pública, ¿no? Vienen como de muy larga data. Pero en 1966 tenemos esta discusión por un lado, tenemos la expansión de la asignación de las frecuencias en el interior del país. Es un año complicado, ¿no? Porque tenemos cambio de gobierno, elecciones, cambio de gobierno. Entonces, el Poder Ejecutivo aparentemente tenía cierta premura para asignar las frecuencias, y hay denuncias de que estas frecuencias en el interior se asignan a gente vinculada al Partido Nacional, ¿no? Entonces, está toda esta otra discusión al mismo tiempo. Y tenemos, además de todo esto, el inicio de un enfrentamiento muy intenso entre el Canal 5 y el sector privado, digamos, especialmente ANDEU, que era la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, que como existe hasta hoy, nuclea a los empresarios de la radio y de la televisión, ¿no? Y que ya para los años 60, para entrados los 60, era un actor político, económico, fuerte, digamos, que intervenía, digamos, que funcionaba como un grupo de presión.
Yo, miren, le quisiera solamente complementar con dos cosas y profundizar después, Florencia, en una más, ¿no? Pero todo aquel contexto está marcado, a veces también lo perdemos de vista, ¿no? Por un deterioro económico, ¿no? Es decir, un Uruguay que desde el año 57 no crecía su PBI, ¿no? Por eso está bueno el cruce, ¿no?, de percepciones temporales, lo que Diego plantea. Fue rápido, es cierto, pero llega rápido en un contexto, entre comillas, re pobre, pero además con mucho cuestionamiento a la intervención del Estado en la economía, porque se venía como de unas reformas muy liberalizadoras, un desprestigio de las políticas vallistas, ¿no? Entonces, intervenir en el Estado con gastos para los medios era todo un problema, ¿no? Y en el 66, la anécdota que cuenta Florencia, ¿no?, se venía de una crisis bancaria similar, digo que esto es más cercano para nosotros, a la del 2002, ¿no? En el año 65, que por eso todo el tema de la negociación con el FMI fue un lío terrible, ¿no? Y sin embargo, la televisión pública en parte podía ser una plataforma, en ese caso para Dardo Ortiz, en algún momento incluso pareció que podía ser candidato a presidente, porque se volvía el régimen presidencialista con el cambio de constitución, digo, cosas que todos más o menos nos acordamos, pero están pasando por ahí, ¿no? ¿Qué cuenta Florencia, ¿no?, de ANDEU pujando con la televisión pública? Habla, ¿no?, de que con cierta pobreza y todo, ¿no?, la capacidad igual de llegada era fuerte, y ahí creo que el tema de la publicidad, ¿no?, se convierte en un... O sea, en parte, eso lo puede explicar mucho mejor Florencia, ¿no?, pero la capacidad de agencia y marcar la política, pero a su vez el negocio televisivo, entran en disputa y es un punto clave, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, gracias Gabriel por complementar ese escenario que yo pasé muy rápido. Pero sí, ni que hablar que el uso que hace Ortiz en ese momento tenía una finalidad política muy clara, digamos, de legitimar también una cartera que venía de una crisis y que además en el 65 ya se habían aplicado medidas prontas de seguridad, ¿no? Había un nivel de conflictividad social mundial, ese año hubo. Entonces, fue una estrategia política que también habla de cómo comenzaba a verse a la televisión justamente como eso, como un medio que tenía una utilidad política muy importante, digamos, ¿no? Y que también esto entra en diálogo con lo que decíamos, los programas periodísticos, e incluso el propio enfrentamiento que tiene con el Canal 5 y ANDEU, que el disparador, digamos, de ese conflicto es la autorización que hace el SODRE a que la radio y la televisión pública venda publicidad comercial en 1966. Es una medida que se llega con mucho pesar de la comisión del SODRE, con muchas discusiones, claramente admitiendo que no era el camino que se quería tomar, pero era la única salida que se veía como posible. En el Parlamento también se discuten los mismos términos por todo, digamos, por los distintos sectores y actores políticos. Es, digamos, la solución antes de cerrar el canal, básicamente. Hubo muchos intentos de pedir apoyo a los entes autónomos, un porcentaje de lo que los entes autónomos invertían en publicidad se destinaron al SODRE, hubo proyectos de ley desde el 57 en adelante para intentar financiar la televisión, algunos copiando un poco, tomando algunas ideas de la experiencia de la BBC, intentando generar impuestos a la venta de aparatos receptores, nada de eso logró, digamos, camino, Y entonces en el 66, bueno, la decisión fue esta, vender publicidad comercial. La venta de publicidad comercial estaba guiada por claros criterios en los que la comisión directiva quería como mantener el control, no atentar contra los principios de una institución que era un emblema de la cultura y la educación en ese momento, ¿no? El Sodre estaba ligada a una tradición cultural muy fuerte, y vender publicidad era como atentar contra esos principios. Entonces, se establecían como pautas muy rígidas en los programas, por ejemplo, educativos, orientados hacia niños, o donde aparecían funcionarios públicos vinculados a su labor, no se podía, en esos espacios no se podía emitir publicidad comercial. Bueno, distintos tipos de publicidad para distintos programas específicos. No sabemos cuánto de esto se aplicó, pero sí había una voluntad de controlar este tema de la publicidad. Lo cierto es que en general se ha focalizado bastante este acontecimiento, es como lo que tiene más punch, digamos, de ese periodo de la televisión, y en realidad mi intento es como verlo en diálogo con todo esto que pasaba en los años en el 66 y en el 67, y además en diálogo con otro aspecto muy importante que es menos mencionado, es que a partir de esa resolución, el Sodre comenzó a vender espacios de programación. Es decir, no solo vendía publicidad a marcas, sino que vendía espacios a agencias de publicidad que realizaban programas a pedido o proponían programas. Y eso, digamos, no es una experiencia súper original. En ese momento pasó con la televisión colombiana y con Canal 7 en Argentina, los canales estatales, digamos, de esos dos países, ya existía, pero es, de alguna manera, muestra estos caminos como un poco heterogéneos, un poco híbridos, que no siempre se acercan a ese deber ser, digamos, que tenemos de lo que debe ser la televisión pública, justamente. Entonces, en ese rumbo, digamos, de venta de publicidad comercial y de espacios de programación, la televisión del Sodre comenzó a fortalecer un aspecto que estaba bastante relegado hasta ahora dentro de su oferta, que es el entretenimiento. El canal no solo debía informar, educar y transmitir cultura, que eran sus ejes centrales de la programación, sino también entretener. Algo que ya estaba planteado desde el principio de la década, pero que ahora se materializa. Y tal vez los mayores exponentes de ese entretenimiento fueron las presentaciones de Charles Aznavour y Celia Cruz en Canal 5. Charles Aznavour era un cantante de origen armenio, francés, muy famoso en ese momento.
Falleció hace muy poquito.
Es verdad, tal cual. Y él, bueno, estaba de gira en Buenos Aires y todos los canales privados y públicos estaban disputando la presentación de Aznavour. Fue como una guerra. Y, digamos, eso se da paralelamente a todo este conflicto de la publicidad. Y la publicidad la gana el Canal 5, que se lleva a Aznavour. Entonces, fue todo, el debate está todo mezclado con estas tensiones, ¿no? La venta de la publicidad, la contratación de Aznavour, hay señalamientos de uso incorrecto de los recursos, digamos, por gastar tanta plata para traer a Aznavour, por atentar contra estas funciones culturales que Aznavour no necesariamente encarnaba ni representaba. Es decir, toda esa discusión se comienza a dar. Y Andeu se presenta como muy fuerte, con un discurso muy contrario a este rumbo que está tomando el Canal 5. Dice que en sus pantallas aparece un cartel que dice: la publicidad del Sodre es ilegal, inconstitucional, va a atentar contra la libre de competencia, digamos, y va a afectar la posibilidad de que los medios de comunicación privados subsistan, y en última instancia atenta contra la libertad de expresión. Este es como el gran principio que, digamos, de la democracia liberal que estaba en juego en esta discusión. Y esa campaña existe, digamos, se da en el 1966, y en 1967, con el cambio de gobierno, Gestido se reúne con Justino Jiménez de Arechaga en mayo, muy, muy pronto, digamos, después de haber asumido, y sale de esa reunión diciendo a la prensa que él no iba a tomar ninguna medida que afectara a los canales privados, digamos, a la subsistencia del sector privado de televisión. Y esa señal, la comisión directiva del Sodre la siente como una falta de respaldo, entonces renuncia a toda la comisión directiva, Y allí comienza nombramientos así de meses, de años, de nuevos encargados, tanto de la comisión directiva como del Canal 5 en particular, que dan cuenta como de esa inestabilidad institucional que atraviesa todos esos años finales de la década, y se nombran muchas veces actores que estaban vinculados, que tenían intereses directos en el sector comercial, ya sea porque eran adjudicatarios o estaban vinculados a las empresas privadas. Entonces, hay un cambio allí importante, digamos, en la institucionalidad, en los proyectos que se había trazado el Canal 5 y en su vínculo con el sector comercial.
Claro. Florencia, se me ocurre preguntarte si en este estudio que han empezado a realizar, ¿cuánto pudo haber influido? Porque, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de, como niño en los 90, de que siempre tenemos esa imagen del Canal 5 como una transmisión casi que residual, muy poco vista, que un poco se traslada hasta ahora, remontó bastante terreno en los últimos años, pero sigue teniendo una cuota menor comparada con los canales comerciales. Este comienzo en la década del 60, tan convulso, discutido, empobrecido económicamente y que fue un poco sobre barro, ¿cuánto influyó en que el desarrollo de Canal 5 fuera tan lento y que se arrastra hasta nuestros días?
Para nosotros los niños de los 2000 también, quiero agregar.
Y los de los 80 que escuchábamos la lluvia, cuando hacían transmisiones en vivo y llovía, se escuchaba, pobre, los techos. Después lo cambiaron los techos del Canal 5.
Bueno, pues, con más razón la pregunta, los niños de ayer y de hoy...
Para todos, ¿no?
Para todos.
Gaucho Solo, había un programa de uno llamado Gaucho Solo cuando yo era chico, imagínense lo que pobre Carlitos crece. Un saludo, eso era terrible.
Un nombre muy, muy, muy para arriba, digamos. Bueno, muchísimo, Diego. Parece claro que este comienzo tan conflictivo y tan con tantas dificultades, digamos, se mantiene. Muchas de estas discusiones de los 60, discutido su institucionalidad, todavía hace poco estábamos discutiendo si tenía que irse el SODRE y qué institucionalidad debía tener, qué funciones tiene que tener. Esto también ha sido objeto de discusión muy, muy intensa, digamos, ¿no? Y a qué modelos mirar, ¿no? En los 60 estaba también esta idea de mirar hacia la BBC o mirar hacia la televisión, algunas experiencias de la televisión europea. Y en realidad, digamos, lo que uno podría pensar es que los medios de comunicación, ninguno, ¿no? Es una obviedad eso que voy a decir, pero vale la pena subrayarlo, ninguno subsiste ni existe en su individualidad. Los medios dialogan con un sistema creado. Entonces, no podemos pensar en desarrollar medios públicos con determinadas características si nuestro sector comercial tiene otras que no son compatibles con lo que queremos hacer. Los medios, el sistema mediático dialoga, entonces difícilmente podamos pensar en una BBC con los recursos económicos que implica, con las dinámicas políticas que hay allá en juego, más allá de que incluso a veces se idealiza mucho esos modelos europeos y no se los analiza en su complejidad, tenemos que pensar como todo el sistema, ¿no? Y creo que ese es como un punto importante para pensar qué ha pasado con Canal 5. Canal 5 ha sido lo que puede ser en este sistema mediático. No es solamente el canal en particular, ¿no? Ahí hay como, me parece, como si no tampoco tenemos una regulación, un pienso sobre todo el escenario, difícilmente podamos tener otra televisión pública. Creo yo, ¿eh?
Sí. Yo creo, no, al revés. Yo creo que en realidad esto da para una primera aproximación esta columna de hoy, y esto es para continuar, ¿no? Porque y también con otros colegas, incluso, bueno, hoy no nos acompaña Antonio, pero yo recuerdo siempre la mención en El Retorno de la Democracia, y la apuesta por Carlos Maggi como director, que termina renunciando porque no hay un bloqueo. Es interesantísimo esto también de los del consorcio privado a que se potencie la señal de, de Canal 5, ¿no? Y yo creo que es interesante, yo la dejo picando acá porque sé que tenemos para mucho, y también invitar a oyentes, estudiantes, docentes, a acercarse a la Cátedra de Historia de los Medios, porque es un terreno muy fértil de investigación, ¿no? Pero es interesante que en el 67, después de que Canal 5 le había ganado la pulseada con Charles Aznavour, que aparte era un crack cantando, ¿no? En el 67, Canal 10 tiene un programa de debates que lo conduce, perdón, lo tenía en el 66 ya, que lo conducía Jorge Pacheco Areco, ¿no? Y Pacheco era un diputado, era director del día, y era, de alguna manera, una figura conocida por la tele, no tanto como periodista y eso, y uno de los directores de Andebu fue quien le sugirió a Gestido que Pacheco tenía buena imagen para ser candidato a vice en las elecciones del 66, ¿no? Y esto, me adelanto un poquito, pero una de las características que va a tener el gobierno de Pacheco, eso porque esto es para dejar también cuentas para recoger después, ¿no?, en este hilo de las columnas, es que Pacheco va a ser de los presidentes que mejor va a usar la cadena de radio y televisión, ¿no? Entonces, qué interesante estas vueltas, ¿no? Si hubiéramos tenido otro tipo de televisión pública, quizás, ¿no?, ¿cómo podría haber girado la historia, ¿no? Y no es solo hablar de programación, es lo que dice Florencia, ¿no? Es decir, cruzar con diferentes elementos históricos del momento es algo muy útil, ¿no?
Sí, era la pregunta que se desprendía también, porque estábamos hablando de la administración Gestido y en relación al Sodre de la televisión pública, pero bueno, la historia es conocida y sabíamos que después iba a venir, después del fallecimiento de Gestido, iba a asumir Pacheco, y bueno, me gusta dejarla picando para la próxima o para el futuro, de ver cómo fue la relación y cómo fue el uso que hizo Pacheco de los medios públicos. Gabriel Quirici y Florencia Soria, aquí en la columna, en el espacio de la Cátedra de Historia de los Medios, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y encantada de volver a sumarme en cualquier otro momento.
La seguimos. Que pasen bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.